Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Todos los fines de semana suena esta sintonía de Franco Battiato cuando llega nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Y en su día fue el propio Olcina el que nos pidió esta canción, que es de su amado Franco Battiato, que ha fallecido el martes a los 76 años de edad, generando una conmoción en Italia y en todo el mundo. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, la verdad es que sí, ha sido una tristeza, ¿no? Se nos va uno de los grandes, ¿no? De la música de los cantautores europeos. Y sí, la verdad es que está.
Y de la música romántica, ¿no?
Sí,
porque muchos
sí,
se han enamorado con las canciones de Battiato, sí. Las han bailado. ¿A ti por qué te gusta? O en
pues
concreto
mira,
esta canción.
Fue en la época de estudiantes, ¿no? Pues seguramente por esas letras que tenían, con tanto significado, ¿no? Con esa filosofía de vida. Y a partir de ahí empezó a gustarme este autor, ¿no? Y bueno, lo he estado siguiendo. Es verdad que en los últimos años pues ya no producía, ¿no? Nuevos discos, nuevas canciones. Pero bueno, queda el recuerdo de estas pequeñas joyas maestras que nos dejó, ¿no? En los años 70, 80 sobre todo, comienzo de los 90, fue su época de esplendor, sí.
Bueno, pues quede esta sintonía de Jorge Olcina, de Franco Battiato, como nuestro homenaje al maestro fallecido. Vidas hermosas que llenan de belleza la existencia y que nos alegran por haberles podido acompañar en este tramo de la vida. Bueno, pues llega una dana, llega una borrasca,
bueno,
Jorge Olcina, cambia
sí,
el tiempo este fin de semana.
Sí, vamos a notar un cambio entre hoy y mañana, ¿no? Especialmente en la parte sur-sureste de la península es donde el tiempo mañana va a ser más revuelto, ¿no? Hoy sigue entrando un pequeño frente, es muy poco activo, está dejando algunas lloviznas en la parte de Galicia, también en el sector del Cantábrico, en el País Vasco, en la costa. Bueno, esta tarde se puede escapar alguna gotita más en Castilla-León, también en la zona de la Cordillera Ibérica, pero poco más, ¿no? Digamos que el cambio fundamental va a venir para mañana, como tú bien señalabas, y tiene una zona pues un poquito más delicada, ¿no? Porque en esta época del año, Cristina, lo hemos comentado, ya no es el hecho de que se forme una pequeña gota fría, una dana, ¿no? Sino es el hecho del calor que se ha ido acumulando durante ya estas jornadas en superficie, ¿no? Y bueno, pues este calor con esa pequeña bolsita de aire frío, que no es muy importante, pero bueno, como decimos, en esta época del año da lugar a la formación de tormentas. Y es lo que mañana se espera pues en todas las provincias del Mediterráneo Sur, entre Granada, Almería, sobre todo Murcia, Alicante, y luego, pegando el pequeño salto hacia las Baleares, es donde se concentra la mayor fase de inestabilidad, que será sobre todo entre el mediodía y la madrugada del domingo al lunes, ¿no? En esas horas es cuando se van a desarrollar las tormentas, seguirá lloviendo, en algunos puntos puede caer de forma un poquito más intensa, se han dado algunas alertas, no alertas máximas, pero bueno, sí, porque ya digo que las tormentas en esta época del año pues se pueden, como decimos, retorcer un poquito y caer con intensidad, ¿no?
O sea, que hay sitios donde puede caer mucha agua.
Sí, están previstos, se han marcado las alertas para umbrales entre 50 y 100 litros en el entorno de 12 horas y bueno, pues por tanto, ya digo, precaución en esas zonas, más especialmente en las partes interiores de las provincias, ¿no? En torno a las zonas de montaña, de las cordilleras béticas, ahí es donde se pueden formar, ya digo, esas tormentas y descargar con cierta intensidad. Bueno, pues.
Y hemos tenido temperaturas de verano esta semana que caen a plomo.
Sí, hoy ya lo hemos notado, desde el domingo pasado, ¿no? Hasta hoy. pues las temperaturas, podríamos haber hecho una línea, una barrita, ¿no?, de devolución de las temperaturas, y en algunos puntos han caído entre 10, 12, incluso 15 grados, porque es verdad que el domingo pasado, especialmente en el este peninsular, pues hizo bastante calor, había una situación de poniente, y claro, pues hemos notado mucho ese descenso de temperaturas, ¿no? La semana, después de este fin de semana, ya digo, hoy relativamente tranquilo, salvo en el norte peninsular, en el resto estamos viendo bastante sol, poca nube. Mañana se complica un poquito en el sureste peninsular, en el resto pues no habrá ninguna significación meteorológica, volverá el sol, pero sí que es verdad que las temperaturas no van a ser muy altas, ni las máximas ni las mínimas, bueno, pues corresponden a esta época del año, tampoco son bajas, ¿no? Pero sobre todo las máximas, que ya nos gustaría que fueran un poquito más cálidas, entre el domingo y el miércoles van a estar pues en valores por debajo de lo que sería normal.
¿Y luego sube de nuevo?
Sí. De cara a jueves, viernes, al fin de semana, experimentaremos una nueva subida de temperaturas, vuelve a entrar aire del norte de África a partir del jueves, con lo cual, bueno, pues otra pequeña oleadita de estas de calor, de aire sahariano, que volverá a subir los termómetros en muchos puntos de España por encima de los 30 grados, ¿no? Bueno, pues estamos en estos tiempos de finales de mayo, comienzos de junio, a la atmósfera que no termina de estar tranquila, estabilizada, nos visitan de cuando en cuando estas pequeñas vaguaditas, bolsas de aire frío que llamamos, que generan tormentas. Esto también pues va a ser la tónica para comienzos de esta próxima semana, ¿no?
Muchísimas alergias, la vegetación está tremenda. Mañana tendremos un especialista para intentar ayudar a nuestros oyentes, pero llama la atención la floración este año, ¿eh?
Sí, porque es verdad que no ha llovido mucho en primavera, en lo que llevamos de primavera, mucho, digamos, lo que tendría que haber llovido. En algunos puntos de España sí que de nuevo destacamos el sur, el sureste, donde sí que ha habido tormentas, se ha caído. Y claro, todo esto, aunque no ha llovido mucho, ha llovido en su tiempo y esto favorece la floración y bueno, pues
bueno,
la,
y aquí en el centro de la península la Filomena, tú, que es claro, que dicen que la nieve hace que abundar las cosechas.
Sí, es verdad que, ya digo, en materia de agua, lo hemos comentado semanas pasadas, Cristina, está España bastante bien, ¿no?, en reservas de agua, porque venimos de un año hidrológico y sobre todo a partir de enero, como tú decías, Filomena, pero luego ha habido otros episodios en el mes de marzo, en el mes de abril, que bueno, nos permiten respirar en ese sentido por las reservas de agua que tenemos acumuladas, ¿no? Y bueno, esto tiene la otra cara de la moneda, que es efectivamente el tema de las alergias. La vegetación pues está vigorosa y bueno, pues produce mucho, está en plena efervescencia, y eso se desarrollan pólenes y bueno, pues afecciones de alergia, claro. Sí.
Pues el tiempo mejor con Olcina. Muchísimas gracias a nuestro amigo por este parte meteorológico. Un saludo.
Un fuerte abrazo a todos. Buen fin de semana, Cristina.
Adiós. Y seguimos preocupados por la desaparición de esas niñas y por el caso también de Manuela Chavero. Sobre ambos viene a hablarnos nuestro Nacho Abad. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Empezamos, si te parece, por Canarias.
Sí, un segundo, que voy a saludar a José Miguel Gaona, porque nuestro psiquiatra forense está ahí también asesorando. Buenos días, José
¿Qué
Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días. Escuchando atentamente lo que nos va a contar Nacho.
Bueno, pues José Miguel, hoy más que nunca necesitaría de tu ayuda. Yo he decidido, Cristina, no contar los días desde que desaparecieron Ana y Olivia, porque creo que empiezan a ser una losa muy dura de superar, y entonces creo que hay que concentrarse en el día a día. ¿Cuáles son las novedades que os puedo contar este sábado? A ver, la Guardia Civil conoce muchos de los detalles que os voy a contar hoy, desde los primeros días de la investigación. Ellos están intentando determinar básicamente una ubicación, dónde están Tomás y las niñas, pero en torno a la localización, que es un hecho objetivo que se investiga a través de los movimientos de Tomás registrados por las cámaras de seguridad, por los posicionamientos de teléfono móvil, hay una parte psicológica que puede indicar en una dirección o en otra, o que puede ayudar o no. Y claro, tiene que ver con sus comportamientos. ¿Qué hizo el día en que desaparecen Ana y Olivia? Pues mira, una de las cosas que hace el día que desaparecen Ana y Olivia es enviar a una novia un paquete. Le suena la puerta, abre la puerta, le entregan un paquete, ya lo recoge, es una caja envuelta, y le dice que hay una nota. Ella lo recoge, lo pone en la mesa, mira la nota, y la nota que está firmada por Tomás le indica no abrir el paquete hasta las 12 de la noche, sin excepciones, es una orden taxativa. Ella, obviamente, no conoce lo que rodea el envío del paquete, con lo cual hay quien me comentó que podía llegar a pensar o que pudo llegar a pensar que era algo romántico. Ella, a las 12 de la noche, cuando suenan las campanadas, decide abrir la caja, le retira el papel, le quita la tapa y, claro, queda extrañadísima, o sea, ojiplática al ver lo que hay dentro. Lo que encuentra dentro son varios miles de euros.
Sí,
no muchos, pero varios.
Bueno.
Sí. Y la cuestión es que, y a partir de aquí yo os hablo en hipótesis porque no conozco los datos de los contactos telefónicos, pero entiendo que esta chica debió llamar a Tomás inmediatamente a preguntarle que por qué él enviaba varios miles de euros, qué sentido tenía eso. Y si lo uno con lo que ya sabemos del caso, y es que Tomás estaba en la mar y regresó en torno a las 11:30 de la noche para cargar el móvil porque necesitaba batería, se me ocurre que una de las posibles razones por las que él quiso regresar a cargar el móvil es porque sabía que a las 12 de la noche iba a tener una llamada de su novia. La familia dice que tiene, la familia de Tomás, el entorno de Tomás, dice que tenía muchas novias, que no tenía ninguna en especial, pero lo cierto es que a lo mejor la familia desconocía que había una un poco más especial a la que le mandó el dinero.
Esta llamada, de algún modo, puede constar a la policía, aunque se haya perdido el móvil.
Sí, claro, la llamada consta a través de la factura del teléfono, a través de las antenas de telefonía, eso queda registrado. Las llamadas entrantes y salientes quedan registradas, salvo que fuese una llamada vía WhatsApp. Que estas llamadas tienen una dificultad enorme de rastreo, pero bueno, sí se puede ver se podría ver a esa hora una descarga de datos. En cualquier caso, ¿para qué iba a mentir la novia si le llamó? Es decir, en el teléfono de la novia quedaría registrado y la novia sí ha colaborado con la Guardia Civil de forma activa desde el primer día, por eso lo sabe. Sigo dibujando el panorama. A ella le mandó una caja y es algo especial. Al resto de personas queridas, familiares, amigos, estrechos, algunas de estas personas, les envía mensajes. Les envía mensajes cariñosos, amables, en los que se despide, en los que dice te voy a echar mucho de menos, pero me tengo que ir, no nos vamos a volver a ver nunca más. Y te dejo, por ejemplo, mi moto, quédatela, es tuya. A otro le dice, te dejo mi lancha, quédatela, es tuya. Y lo que va haciendo es repartir la herencia, es decir, se deshace de sus bienes y hace un testamento vía mensaje. Esa es un poco la descripción de las últimas horas de Tomás y de por qué se quedó sin batería y su frenética actividad con el móvil, porque no paró de despedirse de gente, de regalar cosas, de enviarlas. De hecho, si os acordáis de la declaración que hizo en los primeros días o en las primeras horas Beatriz, la madre de Ana y Olivia, ella dijo que cuando se presenta en casa de Tomás a las 9 de la noche, que la habéis visto por televisión con esa verja, que es una entrada estrecha, se encuentra en el exterior varios cuadros que ya recoge porque no entiende muy bien qué pintan ahí, pues posiblemente sea otro mensaje, algún amigo al que le diga, oye, te he dejado varios cuadros en la puerta de casa, recógelos, son tuyos. Ante esta situación, esto no nos acerca al lugar donde están Ana y Olivia, pero sí nos describe...
La hipótesis puede ser tanto de suicidio como de huida. Los regalos no indican nada, ¿no?
Bueno, vamos a preguntarle a Gaona que...
Bueno, estaba aquí dándole vueltas. La verdad que puede, honestamente, puede indicar varias cosas. También es relativamente frecuente en personas que al menos quieren cambiar de vida. Y lo de vida no quiero decir de manera literal, pero es algo, es un clásico, ¿no? Es decir, lo que sí está claro es que la persona no pretendía volver. ¿Por qué? Pues porque no iba a necesitar aquellas cosas que estaba regalando.
No, porque, porque...
Es decir, no iba a desaparecer 15 días o un mes, aparentemente. O por lo menos eso es lo que quiere dar a entender.
Vale. Bueno, esta es un poco la situación ahora mismo, la de la lucha de al día a día de Beatriz por mantener la esperanza, y la de la Guardia Civil por tratar de determinar dónde están los niños. ¿Qué ha pasado en los últimos días? Pues bajaron los perros especialistas de la Guardia Civil, entraron en la casa no encontraron nada, había un trozo de tierra removida con abono, que era un color diferente de tierra, y determinaron que allí nada. Miraron el resto de la casa y se dieron cuenta de que estaba sucia, desordenada, y cuando uno hay una escena criminal violenta, os podría poner ejemplos, caso de Laura Luelmo, que fue una agresión salvaje, pues el tipo limpió con lejía. Las escaleras de la casa de Santiago del Valle, en el caso Mariluz, también estaban llenas de lejía, y se notaba que habían desinfectado. ¿Por qué? Porque cuando hay una escena violenta, el asesino intenta eliminar cualquier rastro, cualquier vestigio que pueda señalarle a él. En este caso, la casa no tenía ningún problema, es decir, estaba sucia y desordenada, pero no había nada limpio. Los perros también fueron al coche, en el coche no encontraron nada que les llamase la atención, y también revisaron la lancha.
Y no hay medicamentos para sedar a las niñas, ¿no?
Bueno, si los hay, yo no lo sé. Si los hay, yo no lo sé. Pero yo ahora te haría una pregunta, Cristina, porque yo también he estado... Lo he preguntado, ¿eh? Lo he preguntado y de momento nadie me ha querido responder. Yo no sé hasta qué punto es normal tener orfidal en casa. O tener algún relajante, por eso digo, o algún relajante muscular. Entonces tú ahora mismo vienes a mi casa... y que sí tengo orfidal sin usar, pero orfidal es indicativo de algo, es un relajante
no,
muscular.
No, claro, y si le das eso a un niño en unas dosis excesivas, sí. Pues claro, lo duermes profundamente, ¿no?
Claro,
pero...
efectivamente, de hecho, ha habido casos, efectivamente, de... dosis de benzodiazepinas, que es un orfidal, el lorazepam, justamente para hacer dormir a niños. Tenemos el caso de Asunta, por ejemplo, en el que, entre paréntesis, difiero de algunos forenses que en su día dijeron que era imposible que un niño falleciese por tomar benzodiazepinas. No es así. He encontrado mucha literatura al respecto, en el que sí, desgraciadamente, puede fallecer, ya sea accidentalmente o no. Evidentemente, tienen mucho cuidado con estos medicamentos y por supuesto, con los niños. Pero, a ver, existió, es decir, se dio esa situación, Nacho, estamos un poco ahí aventurando, ¿no?
Claro, la historia de esto es, yo desconozco si los hay o no los hay, pero si los hay, están dentro de la excepción, es decir, como el caso Bretón, que hablaban de Orfidal y Motivan, o simplemente tenía unos relajantes musculares, porque ponte el caso, él había tenido un accidente de moto 39 días antes. Si había tenido un accidente de moto 39 días antes, ¿quién te dice que el médico no le había recetado algún tipo de pastilla relajante? Claro, que luego usase de forma inadecuada esto con sus hijos, vale, pero el problema es que simplemente es aventurar una hipótesis. Con lo cual, ¿dónde quería llegar yo? ¿Qué nos queda? Nos queda por mirar el mar, no nos queda otra. Es decir, ya está mirada la casa, el coche, el barco, se ha hablado con los amigos, se ha hablado con el entorno, se ha hablado con los testigos, con las personas que habló esa noche y se cambió mensajes, todo eso consta en diligencias, y nada nos acerca al lugar donde están Ana y Olivia. Se ha hablado con países extranjeros, se ha difundido una alarma a nivel internacional, SOS Desaparecidos ha conseguido... Que esto llegue a Sudamérica, Europa, España, Estados Unidos. ¿Y qué nos queda? ¿Qué es lo único que no hemos podido registrar? Pues el fondo del mar. El juez ha autorizado que llegue un sonar de barrido lateral, que ya os conté en su día, al final, con un barco especializado y con un robot que puede bajar a altas profundidades marinas, que simplemente sirve con unas pinzas para coger lo que se encuentre, pero que también de alguna manera tiene cámara y tiene gran capacidad de iluminación del fondo marino. Pero ahora os cuento las circunstancias. La lancha se encuentra a 37 kilómetros del puerto. Y estamos hablando del segundo viaje. El primer viaje no tenemos ni idea por dónde fue. Es decir, sabéis que a las 9:30 se monta en la barca, desaparece y regresa en torno a las 11 de la noche, 11, 11 y media. ¿Y dónde fue? Ni puñetera idea. Habría que
claro,
hacer
que
un...
Podría haber tirado las niñas en ese primer viaje en un lugar completamente diferente.
Claro, habría que hacer un diámetro. Dices, vamos a ver, si sale a las 10 de la noche, porque a las 9 y media llega al puerto, hace 6 viajes, 20 minutos, calculan, baja, sale con la lancha a las 10 menos 10, y regresa, y estoy hablando de horas aproximadas, y regresa a las 11 y media, pues tú tienes ahí, desde las 10 hasta las 11 y media, una hora y media, con los 10 minutos que os he dicho antes, una hora y 40. Hay que hacer un diámetro de hasta dónde pudo llegar en una hora y 40 y volver. Y a partir de ahí todo el mar es viable, porque claro, en el segundo viaje tú encuentras a 37 de, kilómetros de distancia la lancha, que ha sido movida ya por las mareas, con lo cual a lo mejor te puedes ir a 50 kilómetros de distancia.
Vale. Y fíjate que tengo una carta náutica ahora mismo delante mía, una que he visto en otras ocasiones, y a esa distancia de la costa de Tenerife hay centenares y centenares de metros de profundidad, ¿eh?
Claro, pero Gaona, fíjate, si hubieses lastrado, si hubieses lastrado juguetes, hubieses lastrado ropa y las hubieses tirado para el fondo como una pista falsa, pero para que pierda el tiempo la Guardia Civil buscándola, fijaos lo siguiente, tú la lastras a 37 kilómetros de distancia. Y hay 2.000 metros de profundidad en ese punto, o 1.500, sí, sí. Y eso va bajando, y de repente una corriente a mitad de camino hasta el fondo lo desplaza otros 6 kilómetros a la izquierda, a la derecha, hacia el este, al oeste. Es decir, va a ser suerte.
Suerte, Cristina, y además que esos sonares de barrido lateral, tampoco es que estén muy familiarizados con ellos, pero vamos, son motivo de conversación usual con una de mis hijas, que es biólogo marino y que los utiliza. No son tampoco tan... discriminatorios a la hora de buscar unos puntitos pequeños.
No,
parece que van a pasar el sonar de barrido lateral y ya está. Si hubiese algo, lo van a encontrar de inmediato.
No, pero es cierto, Gaona, que se han encontrado ánforas, por ejemplo, y son muy pequeñas, porque si hablamos, hemos encontrado submarinos. Wow, es que eso es enorme, macho. Hemos encontrado barcos hundidos, claro, pecios, perfecto. Pero es cierto que han encontrado ánforas. La cuestión
sí, bueno,
aquí...
pero no ánforas que buscasen.
Bueno, sino, claro.
Y sobre todo, y además sobre todo fortuitos. En lugares... donde preveían que iban a estar las ánforas en sitios muy delimitados.
Sí, sí.
Pero aquí
oye, me vais a perdonar
un
segundo porque antes de despedirnos quería yo hacerle dos preguntas concretas a Nacho rápidamente sobre el caso Manuela Chavero, de aquella mujer que desapareció en Extremadura, uh-huh. Y con respecto a la cual se concluyó que al final parecía que el asesino es Eugenio Delgado, de 28 años, un vecino que estaba obsesionado con ella. ¿Hay alguna prueba nueva, no?
Bueno, no, prueba nueva no. Lo que hay es una ratificación de la prisión. Es decir, sabéis que hubo una reconstrucción. En la reconstrucción en la que él participó de forma voluntaria vino a contar lo mismo que la primera vez. Es que avisó a Manuela de que tenía una cuna, se la llevó a casa y en casa cuando trasladaba la cuna ella se resbaló, se golpeó. Pero claro, cuando te caes al suelo tú no te rompes los dientes, la nariz, las costillas...
No, pues no.
No, eso es obvio, ¿no? Con lo cual es obvio que miente y que le dio una paliza soberana. ¿Qué me hace pensar a mí? Pues que cuando la encuentran desnuda, sin ropa interior, porque dicen, no, mira, es que le quité la ropa para evitar pruebas. Vale, perfecto, pues entonces le quitan la camiseta, le quitan los pantalones, pero la ropa interior, ¿qué pruebas deja la ropa interior si está tapada por la ropa que hay encima? Pero ella se la encontró completamente desnuda, completamente desnuda. Este detalle con su pasado con las prostitutas a las que llamaba, la violencia y las amenazas que ejercía sobre ellas o lo que ellas describen, más su el condimento que tenía de voyeur, que estaba observando a sus vecinas permanentemente y que se sentían absolutamente mal.
Nacho, un tipo solitario y acomplejado con muchos problemas en su esfera sexual.
Sí, sí. ¿Qué problema hay? ¿Que no se ha encontrado helioides? Entonces,
¿el
no
cuál?
Helioides. Esto, Gaona...
Es un hueso que se encuentra en la laringe y que justamente además es definitorio a la hora de poder establecer si una persona, por ejemplo, ha sido estrangulada, entre otras cosas.
Ah. Entonces tú imagínate que ella ha sido estrangulada. ¿Qué casualidad, macho, que ha dejado todo el cuerpo, todo esqueletizado, pero ha desaparecido... helioides. ¡Qué casualidad! Él, en los años en los que, en los casi 4 años que el cuerpo ha estado desaparecido y el caso sin resolver, que al final acabó resolviendo la UCO, ha tenido tiempo para mirar mil cosas y fue al lugar, es decir, ha podido mirar en internet, saber cómo deshacerse de su teléfono móvil, de las llamadas que hizo en su día, él ha podido mirar literatura sobre si quedaban restos orgánicos o no en el cuerpo, por cierto, algo que pregunta a un guardia civil cuando le detienen, ¿tú crees que quedarán restos orgánicos en Manuela? Lo cual ya te indica que a lo mejor él dejó alguno, o te lo sugiere al menos, ¿no? Pero qué casualidad que desaparece el ioides, ¿y cuál es la causa de la muerte? No lo sabemos, solo sabemos ahora, que miente.
Sí, ahora, bueno, ahí queda esa... Homicidio o asesinato o tal, va a ser complejo.
Sí, va a ser muy complejo. A mí lo que me molesta de todo esto, José Miguel, es... Sí. Mira, en el caso de Diana Kerr, se la llevaron, la asesinaron y la agredieron sexualmente. ¿Cómo se pudo determinar la agresión sexual? Porque estaba desnuda. ¿Para qué se la iba a llevar si no? En este caso, ¿para qué? ¿De verdad alguien va a recoger una cuna a la 1:30 de la madrugada a la casa del vecino? Bueno. ¿Y por qué y si hubiese sido un accidente, por qué no avisa al 112?
Efectivamente.
Y si le da una paliza, ¿por qué? ¿Por qué? Porque de repente dijo, no, la cuna es mía y me la quedo. Es que no tiene ningún sentido. Hay veces que es una cuestión todo de lógica. Yo en este caso defendería una prisión permanente revisable. Otra cosa es que sea viable con las evidencias que hay.
Bueno, seguiremos el caso. Vamos a atender un poco la actualidad porque en la medida que ha decaído el toque de queda durante la noche y a pesar de que están limitados los horarios de la hostelería, se producen aglomeraciones urbanas, sobre todo entre los jóvenes. Y ha vuelto una pauta de ocio nocturno que ya hace años que está establecida. O sea, gente que empieza de juerga el viernes por la noche, que acaba el domingo por la noche o el lunes por la mañana, con descontrol absoluto, uso de drogas, el sexo sin limitaciones, de nuevo se disparan las enfermedades de transmisión sexual y nos vamos a preguntar qué está pasando, por qué se ha establecido esto como una norma para divertirse, por qué hemos asociado en la cultura dominante estas formas de comportarnos con la diversión. Lo hablaremos en nuestra tertulia de chicos. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Estaré muy pendiente de eso, de que me llamen para vacunarme, que todavía no me ha llegado esa suerte.
Ay, a mí me ha llegado el lunes. Ay, me vacunan.
¡Qué envidia, macho!
Bueno, tienen que estar a punto de llamar, pues somos de la quinta.
Sí, me siento joven por esto de que no me llamen, pero en realidad mi carnet pone lo
tú?
Que pone. Yo del 70.
Ah, bueno, claro que eres mucho más joven que yo, pero qué cosas. Yo soy del 65, bueno. Pues
por ahí,
nada.
Por ahí. Y déjame solo una cosa y es desearle mucha suerte a los atléticos esta tarde.
Efectivamente. Yo hago con los dos, con los madridistas y con los atléticos, bueno, dado que no tengo particulares preferencias. Un abrazo, Nacho.
Yo tengo colores. Un abrazo, hasta luego.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Proceder a la devolución inmediata de las personas que están entrando. Ceuta está en España
con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Hay una fotografía que dice muchas cosas a la vez. Desesperación, heroicidad. Esa es la que hemos visto en las aguas de Ceuta. Un buzo de la Guardia Civil que levanta con sus manos un bebé.
Cogimos al bebé y el bebé estaba helado, frío.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde la playa del Tarajal. Momentos de tensión, de antidisturbios que están intentando disolver. Se agarran a los pies de los policías suplicándoles que les dejen estar en España.
Con Ángel Expósito en La Linterna.
¿Cómo es esa nave donde se amontonan los menores, niños pequeños, aquí en Ceuta?
Es que estaban hacinados.
¿Cuántos podía haber?
1,000.
También soy comerciante y hemos decidido cerrar todos nuestros negocios.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La culpa de que 8,000 personas invadan Ceuta la tiene el gobierno de Marruecos. ¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños?
En la radio todo pasa en COPE.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Clint Eastwood cumple sus primeros 91 años.
Hay que tener aguante, mucho aguante. Muchos no lo tienen.
Pero poca broma, a él le gustan muy poquito las celebraciones.
Bla, bla, bla.
Duro de pelar y la gran pelea. El fuera de la ley. Ruta suicida. La trilogía del dólar. En mayo, todos los domingos, hay Clint Eastwood.
No está mal, ¿eh?
El domingo por la noche, en 13.
Nueva placa, qué pasada. Ahora clavo la dorada.
Placa de inducción con control de temperatura del aceite. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Joven! ¡Se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de un millón.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como un 80% de descuento en la segunda unidad en toda la gama de ahumados La Balinesa.
Y los puedes combinar.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Ángeles?
Hola, buenos días. Felicidades, Herrera, por el programa, ¿eh?
Gracias, señora.
A usted y al equipo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la suerte del mundo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Sabías que tu salud empieza por la boca? Bienvenido a Cuida tus Encías, un espacio promovido por la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Por ejemplo, lo que pasa tras años de usar los dientes. Se quedan más frágiles, se desgastan con más frecuencia y tienden a romperse. Además, atención, la edad puede disminuir la generación de saliva, que tiene grandes propiedades preventivas y reparadoras. Según la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, la SEPA, el síndrome de la boca seca o xerostomía afecta al 40% de la población a partir de los 50 años. La mejor receta para mantener la salud de la boca es una visita al año al dentista. Higiene y, sobre todo, prevención.
Más información en cuidatusencias.es, la web de referencia sobre salud bucal. Es un mensaje de la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Pues sí, 2 semanas sin estado de alarma y las aglomeraciones se suceden. Los jóvenes están de fiesta, de botellón, toda la noche y, bueno, se prescinde de las medidas de seguridad dadas las buenas cifras de la pandemia, pero claro, esto puede traernos muy malas consecuencias. Hoy nos vamos a preguntar el modelo, a propósito del modelo de ocio que se ha impuesto entre los jóvenes. Ahora hablaremos de ello con nuestros chicos en la tertulia, pero le he pedido a Diego González que haga un poquito de acopio de los datos.
¿Qué tal, Cris? Muy buenos días. Pues sí, en ese modelo de ocio del que hablas, el alcohol es la piedra angular, es la droga que más conocemos y también la más consumida. Según la última encuesta de la FAT sobre el uso de drogas entre los estudiantes de 14 a 18 años, el alcohol es la sustancia más consumida y la que se percibe como de menor riesgo. Casi un 60% lo ha consumido en el último mes y un 76% lo ha probado en el último año.
El botellón o ingesta de enormes cantidades de alcohol en un breve periodo de tiempo son habituales los fines de semana entre adolescentes y jóvenes con el objetivo de divertirse, sentirse integrado, socializar y desinhibirse.
Y como todo, esta ingesta de alcohol tiene sus efectos y también sus consecuencias, como peleas, discusiones, conflictos, dependencias, accidentes de tráfico y también una pandemia de la que poco se habla y que cada año gana terreno. Nos referimos a las enfermedades de transmisión sexual. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la sífilis, la gonorrea y la clamidia han aumentado un 76, un 67 y un 22% respectivamente. Cada año, de media, las enfermedades de este tipo crecen un 26%. Y una de las claves la hemos encontrado en un estudio realizado en Granada sobre la sexualidad y el consumo de drogas en el ocio nocturno juvenil. En sus conclusiones nos hablan del circuito que siguen los jóvenes, un ritual que se inicia en bares donde se come y se bebe a bajo coste, continúa en pubs donde escuchar música y seguir bebiendo es la práctica habitual, paralelamente se puede acudir al llamado botellón y por último, y ya bajo los efectos del alcohol y de otras sustancias, se termina en discotecas donde se sigue socializando y buscando gente de interés sexual. Vamos, de conseguirlo, las prácticas sexuales que se generan en estos entornos son sin protección en casi el 90% de los casos. Y un apunte más, Cristina, es una práctica que se está poniendo de moda, son los llamados chain sex, unas fiestas donde se mezcla sexo y drogas, y aquí el perfil es de jóvenes de 35 años con título universitario y con trabajo, y se ha puesto de moda en los últimos años y se ha potenciado sobre todo incluso en la pandemia.
Pero es que tú fíjate, ¿eh? La gente, pedo total, con perdón, se abalanza unos sobre otros sin protección y los datos a mí me dejan sífilis con un incremento del 76% y gonorrea un 67%. Vamos a saludar a José Manuel Aguilar porque José Miguel Gaona ya está con nosotros desde primera hora. José Manuel es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días.
Claro, es que estamos en niveles de sífilis alucinantes, históricos.
Sí, estamos hablando de hábitos de conducta sin pensar. Estamos hablando de que se socializa, la diversión con alcohol tiene varias características. Es fácil, es barata y no se ven los riesgos a corto plazo. Y mi querido compañero sabe de adicciones bastante. Con lo que se lleva a hacer determinados comportamientos de riesgo, porque como el futuro está muy lejos y además va a cambiar mucho, pues no se tiene esa conciencia del peligro que implica, y el peligro está ahí, es muy cercano, mucho más cercano de lo que se piensa.
A mí las cifras de enfermedades de transmisión sexual, Gaona, me dan pánico.
Sí, bueno, te diré como curiosidad que la famosa revolución del 68 se llamó en los ámbitos médicos franceses la revolución de la gonorrea, porque fue aquello, bueno, fue mientras, mira, después de todo, no, hombre, mientras solo sea eso, y el solo lo digo entrecomillado, evidentemente.
Sí, claro, te puede dar enfermedades más graves, como
efectivamente, el SIDA, que aunque está relativamente bajo control, lo único que hemos logrado desde el punto de vista médico es convertirlo en una enfermedad crónica. Pero claro, eso significa que tomar medicación a diario prácticamente, controles, bueno, no es ninguna broma, ¿eh? Amén de herpes genital y otro montón de historias. Pero el tema del alcohol y el tema de las drogas y el chemsex, que entre paréntesis este último es la utilización de drogas para mantener una finalidad de relaciones sexuales, que está además especialmente extendido entre la comunidad gay, es un problema muy importante. Estamos viendo nosotros en Neurosalus, por ejemplo, constantemente gente que está con unos enganchones actualmente al alcohol y a la cocaína brutales, sin contar otro tipo de drogas.
Luego están estas prácticas, digamos, colectivas que ha mencionado Diego, estos intercambios colectivos de sexo, que introducen un cambio de paradigma, ¿no? Porque desde luego hay una, bueno, por supuesto hay una separación absoluta entre el amor y el sexo, o el cariño y el sexo, vamos a decir, y luego asimilan el sexo casi a la práctica deportiva, vamos a decir.
Sí. Bueno, lo que estamos hablando es de la banalización, y una de las cuestiones de que se ha banalizado es indudablemente la banalización del sexo, igual que la banalización de la moral o determinados valores que se podríamos tener, valores de ciudadanía, de convivencia, estamos hablando, no estamos hablando más allá, y por supuesto otros muchísimo más altos o profundos, si quieres. Las generaciones más recientes, y en la semana pasada hablábamos de ellos, se diferencian sustancialmente de las anteriores en que lo quieren hacer todo y muy rápidamente. Es decir, esa cuestión del amor cortés o cortejar y demás ya, bueno, es básicamente algo bastante arcaico.
Pasado.
Tienen todo a su alcance de manera rápida y fácil, y se ha extendido también las prácticas de relaciones íntimas. ¿Qué se traduce? Pues se traduce en ser impaciente. La generación es impaciente, es agresiva, es contundente y es muy, muy reactiva, como hablábamos la semana pasada con el tema de los asentamientos en la Puerta del Sol, que luego a ver en qué han quedado. Entonces, a eso le juntamos la poca previsión que han tenido todas las generaciones de jóvenes, a esa distancia al riesgo, a esa visión de la muerte muy, muy lejana, y entonces pues tenemos un cóctel bastante, bastante serio que está, bueno, haciendo que estas cifras resulten toda una realidad. Yo solamente citaros unas cuestiones. A mí yo recibo muchas de colegios de muy alto nivel, los niños me los mandan porque tienen problemas psicológicos y por supuesto que necesitan tratamiento, y la primera niña que con 13 años, pintada como una puerta y no puedo decirlo de otra manera, me vino a contarme sus relaciones sexuales de toda la vida, con su novio de toda la vida.
El de toda la vida me hace gracia, teniendo esa edad, evidentemente, ¿no?
Pues eso me pasó hace 10 años ya. O sea, claro, yo me escandalicé, puse esa cara de poke que tenemos que poner los psicólogos de vez en cuando, pero claro, imaginaros hace 10 años de eso. ¿Qué ha podido ocurrir a partir de ahora?
Pero
de
¿por
entonces?
Qué te
pues
esa, más, no acabo de más. Entender qué es lo que te escandalizó. O sea, la niña te contó que mantenía relaciones sexuales con su pareja o con su novio.
No, a mí me escandalizó el hecho de que yo estaba viendo una niña de 13 años pintada como una mujer mayor.
Ay, que llevaba ya mucho tiempo con 13 años teniendo relaciones.
Teniendo relaciones, entiendo, sexuales.
Ya, porque digo, es que bueno, ahora la edad de iniciación está entre 12 y 14, que es alucinante.
Claro, efectivamente, bueno, por eso lo saco, que es el inicio de las relaciones sexuales plenas, no de tocamientos, no de un besito, no de que te levanto la falda o te toco por encima del pantalón, no, estoy hablando de relaciones sexuales plenas, están en España entre los 12 y 14 años.
Los ingleses,
entonces,
que
a mí
son...
eso no me escandaliza, sí. A mí lo que me escandaliza es si tiene esa niña, ese niño, mentalidad, capacidad, madurez para ver las consecuencias que tiene eso. Ese es mi problema como profesional, lo que os pongo sobre la mesa.
Efectivamente.
Sí, a mí que lleven a cabo prácticas sexuales, bueno, pues allá sus padres y lo que hayan, el control que lleven y cómo lo hayan educado. Pero tienen madurez, tienen capacidad para entender las consecuencias que eso implica, eso es lo que pondría yo sobre la mesa.
Lo que pasa es que eso nos afecta a todos, José Manuel, porque cuando dices, por ejemplo, esto de que, bueno, ya los padres, la educación que le han dado y tal y cual, pero bueno, luego vienen los embarazos no deseados, luego vienen las chicas que no pueden hacer una carrera con la comodidad, o si acaso pueden hacerla, porque tienen que ejercer o no de madres. Es decir, los ingleses, a los que les podemos criticar muchas cosas, pero son más listos que el hambre, y de luego todavía no veo que les salten por encima de la reja, por ejemplo, en Gibraltar, pues tienen...
Al paso, ya lo digo de paso,
¿no?
Bueno, entre otras cosas porque no tienen frontera.
Ya, pero ¿qué pasaría si les empezamos a enviar niños a Gibraltar? Se armaría un pollo. Bueno, de aquí te espero, no quiero ni contar. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Sigamos con lo nuestro. Tiene una campaña desde hace ya años para elevar la edad de comienzo de relaciones, particularmente en las niñas, por la masificación que hay de embarazos no deseados. Y fijaros qué interesante.
¿Y cómo
porque
lo hacen?
La presencia paterna, uno de los ejes es involucrar aún más a los padres en la educación, particularmente de
al
las
varón.
Niñas, al varón, al padre.
Al varón, no
al
los padres,
padre.
Al varón.
Al padre, sí, al padre, uh-huh. Al padre, al varón, efectivamente. De manera que haya también otro freno dentro de lo que es esa educación. Se ha comprobado que cuando los padres, varones, insisto, como bien me remarca mi compañero, se involucran en la educación, curiosamente, y bueno, y no curiosamente, es una obviedad, podemos hablar del porqué, se retrasa el inicio de las relaciones sexuales 2 o 3 años más, con lo cual evitamos esos embarazos, sí, favorecemos que las chicas, también puedan estudiar, etcétera, etcétera.
¿Y por qué? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Se te alcanza? El hecho de que el padre influya tanto en la educación de la hija, ¿por qué constituye, digamos, este cambio?
Yo creo que José Manuel sabe más que yo acerca de eso.
Pues mira, hay valores de autoridad, o sea, y aquí las mamás que nos...
¡Uy, qué facha, sí, qué sí, facha!
Sí, soy muy facha, ya lo sé.
lo digo irónicamente.
Ya está provocando, para...
¡Uy, educar! Ver, que no puedan hacer lo que quieran los niños. ¡Qué facha, señor de mi vida! ¿A quién tenemos aquí?
Valores de autoridad, no es lo mismo las relaciones niño-papá, o niño-niña, vaya, con papá, con niño-niña, con mamá, son absolutamente complementarias, ambas necesarias y se compensan. Después, modelos en los que hay otras opciones.
Es lo que yo veo muy relevante, lo modelo.
Sí, o sea, sí, modelo es fundamental. Fijaros, es tan relevante. Fijaros, ¿alguna vez os habéis planteado por qué con todas las campañas de publicidad que hay, con la facilidad que hay de alcanzar métodos anticonceptivos, sigue aumentando año tras año el número de embarazos no deseados? Yo eso se lo pregunté a los técnicos, compañeros míos de otras universidades, y por ejemplo, hay una necesidad de un modelo que le guste a los chavales de esa edad y que puedan imitar. Es decir, pero claro, por ejemplo, un cantante de moda o una cantante de moda, un actor de moda de su misma edad. Porque tú haces una campaña desde las instituciones, desde esta misma radio, desde el Estado, y no les llega. En cambio, si es el modelo cercano a ellos, sí les llega. ¿Qué ocurre? Que esos modelos cercanos a ellos, ¿qué están vendiendo? Pues no están vendiendo precisamente esto, no están transmitiendo esta serie de valores también. Entonces no les llega,
Pero es curioso porque cuando un padre constituye para la hija una relación de admiración, un hombre que se domina a sí mismo, que quiere a su mujer, que es cariñoso, que une el sexo y el amor, por ejemplo, uh-huh. Es curioso que eso influye en la hija, a la hora de buscar pareja.
Claro, claro, claro.
Eso yo creo que se da en primero de psicología, que es el modelamiento o el modeling.
Sí, efectivamente.
Tú vas haciendo...
Pero ya no solo en cuestiones sexuales, por ejemplo, disminuye infinitamente el consumo de sustancias tóxicas, prácticamente elimina la posibilidad de conductas delictivas.
Pero o sea, tiene que haber
el valor que le aporta el modelo paterno es tremendo, es tremendo. Hay
tiene
un
que haber
libro maravilloso de Lam, que es un psicólogo americano,
social.
Que se llama El papel del padre en la crianza de los hijos, es de los años 90, que es un clásico, el beneficio para los menores se extiende en todas las áreas.
Es que, a mí me sorprende muchísimo las niñas que se dejan perseguir y manipular por los novietes. O sea, estos tíos que se entran en las redes sociales y dicen, tú has estado allí, has hecho esto, y las dominan y las controlan. Y yo digo, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo es posible que se dejen controlar más de lo que nos dejábamos nosotros controlar en los años 80?
Bueno,
es que no lo entiendo.
Hay que dejar claro también que, en parte, por mucho que la prensa lo haya machacado una y otra vez, no deja de ser, en parte, al menos un mito. Es decir, yo he leído el estudio en el que se basó toda esta campaña hace ya por lo menos 4 o 5 años de una socióloga, de Miguel, que desconozco, entre paréntesis, está relacionado con Amando de Miguel, el famoso sociólogo, y se sacó muchísimo partido por grupos ultrafeministas en relación a que, bueno, que los novios controlaban a las chicas. Yo debo ser uno de los pocos en toda España que se lo ha leído, y José Manuel también, porque es un tipo muy curioso. Si tú observabas el control que ellas les hacían a ellos, estadísticamente era
superior.
Exactamente.
Muy superior.
Pero si no pretendo en esto establecer parámetros feministas o machistas, lo
mitos,
que quiero decir es que en nuestra época esto hubiese sido impensable. De verdad. O sea, quiero decir, no sé, había un concepto de la libertad superior.
Pero bueno, vamos a ver, tiene que haber un consenso social respecto a esto. Si a los gobiernos, si a muchos estamentos sociales lo que le conviene es tener un montón de borregos que estén drogados, alcoholizados, evidentemente vamos por la senda correcta. En Islandia han reducido el consumo de drogas y alcohol de una manera brutal. Cuando digo brutal, es brutal. Y se ha basado
prácticamente... Pues dime cómo, porque ese es el puede ser el final del espacio.
Ya. Me temo que no va con la idiosincrasia española. En primer lugar, han hecho algo tan facha, y lo digo una vez más irónicamente, como que los menores de edad no puedan estar en la calle a partir de cierta hora. Pero no solamente es una cuestión represiva. A la vez, lo que han hecho es crear una red de gimnasios, deportes, etcétera, por todo el país.
Opciones sanas.
Exactamente. De manera que, vamos a ver, tú vas a estar a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana, haciendo botellón, cuando al día siguiente tienes un partido muy importante de voleibol. No.
No, la verdad es que es para planteárselo, porque al final nos preguntamos por la felicidad, ¿no? O sea, yo dejo simplemente indicado, en la medida en que hemos desvinculado, por ejemplo, la sexualidad del cariño, ¿hemos obtenido más placer o menos? No lo sé, ¿no? Quiero decir, hay una banalización de cosas que son más importantes de lo que parece, ¿no? Bueno, ahí está la pregunta de nuestros jóvenes. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia de chicos tan apasionante.
Un abrazo.
Otro para vosotros.
Un abrazo. Nos vamos con el glamour.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.